Bien, el siguiente tema que vamos a ver es Dioniso. Dioniso es el dios del vino. Dioniso lo mismo, igual que Hefesto, le podéis encontrar Hefaistos, pero en Roma se le llama Vulcano, a Dioniso le podéis encontrar como Dionisos, acabado en S, con S o sin S, dependiendo de la bibliografía y de la época. Y en Roma se le va a llamar Baco, el dios Baco, de ahí la palabra bacanales. Aquí tenéis esta imagen de Dioniso o Baco. ¿Alguien la conoce esta imagen? ¿No? ¿No suena a nadie en clase? ¿En casa tampoco la conocéis nadie? ¿A nadie le suena esta imagen? ¿No? Pues es un Miguel Ángel. A ver, esta es la escultura de Dioniso, es la de escultura de Baco, Miguel Ángel directamente le llama Baco. Es una escultura de Miguel Ángel que está en el Museo del Barguelo en Florencia. El Barguelo es el museo de escultura que hay en Florencia. Todo el mundo ha oído hablar de los Uffizi, que es el museo de pintura, pero en cambio poca gente ha oído hablar del Barguelo, que es el Museo de Escultura de Florencia. Bueno, pues allí en la planta baja del museo está este Baco de Miguel Ángel. Es la primera escultura que hizo Miguel Ángel importante. Entonces, mirad, le tenemos aquí con la cabeza llena de uvas y de vides, con un vaso de vino en la mano. Mirad, esta es la escultura entera. Y es Dioniso, Baco, el dios del vino. Bueno, como os decía, Dioniso Baco, dios del vino, es hijo de Zeus y de Semele, hija de Cadmo y de Armonía. Antes he hablado precisamente de Armonía, como uno de esos hijos de Afrodita y de Ares, acordaros, y os he dicho Eros, Anteros, Armonía, que se va a casar con Cadmo, ¿os acordáis que lo acabo de citar? Bueno, pues Dioniso es hijo de Zeus y de Semele, y Semele, a su vez, es hija de Cadmo y de Armonía. Pertenece, por lo tanto, a la segunda generación de dioses olímpicos. Semele pidió a Zeus que se mostrase en todo su esplendor, pero no fue capaz de resistir la visión de los relámpagos y cayó fulminada por uno de sus rayos. Zeus, porque Semele era mortal, Zeus les trajo al niño que llevaba en su seno y que estaba en el sexto mes de gestación y le cosió a su muslo hasta que llegó el momento de su nacimiento. Dioniso significa literalmente en griego el dos veces nacido. Ya que fijaros, la primera incubadora de la historia es el muslo de Zeus. Así que Zeus tiene amores con Semele. Semele le pide que se manifieste en todo su esplendor. No, claro, cuando Zeus se manifiesta con rayos y truenos, tal, pues la otra cae fulminada por uno de los rayos. Pero como estaba embarazada de 6 meses, pues lo que hace Zeus es que extraiga ese feto, le cose a su muslo hasta que llegue el momento de su nacimiento. Bueno, el niño, cuando nace, como no tiene madre, es confiado a su hermano Hermes. Hermes se encarga de su crianza. Para ello, se lo lleva al rey Atamante y a su esposa y les encargó que le vistiesen con ropas de niña, con ropas femeninas, para burlar los celos de la diosa Hera. Acordaros que Hera era terrible con las amantes del marido y con los hijos de estas, ¿no? Y entonces, bueno, pues Hera siempre tenía esos celos y siempre buscaba la perdición de los niños. Entonces, fruto de esos amores adúlteros de su esposo. Bueno, para protegerle, Zeus hizo que el niño fuera llevado fuera de Italia. Entonces mandó venir a su hijo Hermes y le dijo que se llevara al pequeño Dioniso fuera de Italia, al país de Nisa, que unos sitúan en Asia y otros en África, y se lo entregó a las ninfas para que le cuidasen. Entonces ahí tenemos a ese Dionisos que le va a entregar a las ninfas para que le cuide. Una de las esculturas más importantes de la historia es el Hermes con el niño Dionisos de Prasíteles, que veremos cuando veamos al personaje de Hermes. Y bueno, pues se está contando esa historia en la que Hermes está trasladando al niño Dionisos a vivir con las ninfas para que las críen. Las ninfas, para que os hagáis una idea, son como las nanis de la antigüedad, son como las niñeras del mundo de la mitología. Con objeto de evitar que Hera le reconociese, le transformó en un cabrito, para que Primero le visten de niña, luego lo transforman en un cabrito. Y este hecho explica el epíteto de cabrito que lleva Dionisos. Dime. No tiene mayor trascendencia. Puede ser, pero no tiene mayor trascendencia. Bueno, con objeto de evitar que Hera le reconociese, le transformó en un cabrito. Este hecho explica el epíteto de cabrito que llevaba Dionisos. Las ninfas que criaron a Dionisos posteriormente se convirtieron en una constelación que era la constelación de las Híades. Bueno, pues siempre todas estas ninfas que hacen favores a los dioses, como las ninfas son muy longevas pero son mortales, cuando mueren, pues se las convierte en una constelación. Cuando llegó a la edad adulta, Dionisos descubrió la vid y su utilidad, pero Hera le enloqueció y anduvo errante por Egipto y por Siria. Entonces, fijaros, Hera es que no descansa, O sea, con todos los hijos de Zeus, a todos les hace alguna cosa. Entonces, bueno, este descubre la vid y Hera le enloquece y le tiene al pobre errante por Egipto y por Siria. En las costas de Asia llegó a Frigia, donde le recibió la diosa Cibeles. Ya sabéis que Frigia estaba en Asia Menor y allí la diosa Cibeles es donde tenía su lugar de culto más importante. Cibeles le purificó y le inició en los ritos de su culto. A ver, en torno a Cibeles había un rito orgiástico, un rito de orgías. Además, unas orgías terribles donde los hombres o los niños que participaban en esas orgías de Cibeles se terminaban autocastrando. O sea, era un rito de vino, de juerga, pero también un rito de sangre tremendo. Bueno, pues ahí él se va a iniciar en ese culto. Dionisos termina llegando a la India, sometiéndola con las armas y con su poder místico. En esta época que está en la India, se dice que tiene origen el cortejo triunfal del que se va a hacer acompañar siempre. ¿Cómo es ese cortejo que acompaña a Dionisos? Pues mira, va en un carro tirado por panteras. Como en esta época no se sabía cómo eran las panteras, pues a veces ponen menos panteras de todo. Ponen tigres, ponen leopardos, ponen guepardos, ponen absolutamente de todo. O sea, es decir, ponen animales o con manchas o con rayas. Pero el concepto de pantera, que hoy en día sabemos que son unos animales negros bellísimos, bueno, pues no tenían ni idea de cómo eran las panteras. Entonces suelen poner tigres. Entonces ya os digo que en ese cortejo triunfal tenemos un carro tirado por panteras. Y lleva adornos de hiedra en la cabeza. Aparte de ese carro tirado por panteras, y ya os digo, suelen ser tigres, le acompañan sátiros silenos, es decir, sátiros ancianos, Bacantes y Príapo en algunas ocasiones. Príapo, como no me va a dar tiempo a explicarlo, os voy a contar quién es Príapo. Voy a buscarlo. Mirad, os voy a poner en pantalla a Príapo, porque es un ser muy curioso. Mirad, veo ahí alguien que dice no, pero no, ¿qué? No sé. Bueno, pues mirad, este es Príapo. Como veis, es un ser un poco especial. Príapo cuenta la mitología que es hijo de Afrodita, la diosa de la belleza y del amor, y de Zeus. Entonces, la diosa Hera tiene celos de que sea un ser especial, tan especial al ser hijo de Zeus, que es el dios más poderoso del Olimpo, y de Afrodita, la diosa más bella del Olimpo, pues ella tiene miedo de que ese ser sea especial y desbanque a todos los demás. Entonces, Hera, que tiene muy malas pulgas, se acerca a Afrodita cuando está embarazada, le toca la barriguita para provocar una deformidad en el niño. Bueno, cuando nace Príapo, tiene un miembro viril desmesuradamente grande, hasta el punto de que Afrodita, pues como le abandona, le cuidan unos pastores y se convierte en una especie de dios de la fecundidad y la de la fertilidad, le ponen en los campos, le ponen en las huertas, etc. Esto es una pintura pompeyana, ¿eh? Yo he estado varias veces en Pompeyas explicando Pompeya. Y bueno, pues Priapo es muy curioso porque su miembro viril era tan grande. Esta es la casa de los Betti en Pompeya. Los Betti eran dos hombres muy grandes comerciantes. Y entonces en la puerta de su casa, tampoco es muy grande la pintura, ¿eh? Es más o menos como el tamaño del monitor. Este monitor es grande, pues un poquito más grande que este monitor en vertical. Entonces tú llegas a la casa de los Betti en Pompeya y lo que te encuentras en la puerta es esto. Es a Priapo, que si os dais cuenta lleva un gorrito frigio y se está levantando un poquito la túnica y lo que va a hacer es pesar su miembro viril en una balanza. Si os dais cuenta tiene una balanza de estas romanas, con la mano está sujetando la balanza, lo que pasa es que la parte de aquí se ha perdido la pintura. Entonces lo que hace es pesar en uno de los platillos de la balanza su miembro viril y en el otro pues un peso para saber las dimensiones, lo que pesaba aquello, ¿no? Y entonces, bueno, tremendo. Entonces, claro, lo de Priapo, siempre que se explica, pues bueno, es cuestión de risa. Yo me acuerdo de la primera vez que lo expliqué en Pompeya hay muchos vendedores ambulantes, pues de pequeños mosaicos, pequeñas cositas y tal. Y bueno, aunque yo hablo en español, claro, el señor era italiano, y entonces cuando acabé de explicar me dijo, me vino a felicitar y me dijo, por fin he oído a alguien que ha contado la historia bien. Bueno, pues nada, entonces este es Priapo, ¿eh? El personaje este de la mitología. Y luego fijaros, yo en clase tengo muchos médicos y muchas enfermeras siempre. Y entonces de repente me dice un día una señora, dice, ah, de ahí viene la enfermedad del priapismo. Hay una enfermedad que se llama priapismo que yo no sabía ni que existía esa enfermedad. Pero está mal llamada porque los médicos oyen campanadas pero no saben muy bien cómo. Entonces, el priapismo sería tener un miembro viril desmesuradamente grande, cuando realmente, por lo que me contó la doctora esta, consiste en gente que tiene siempre una erección y entonces es una enfermedad dolorosa y siempre están con el miembro viril erecto. Entonces, eso se tendría que llamar satirismo. Porque realmente los que tienen el miembro viril permanentemente erecto son los sátiros, como símbolo de su gran lujuria, ¿eh? Pero el Priapo es otra historia. Entonces ya os digo que los médicos han elegido el nombre mitológico, pero no lo han sabido elegir bien. Tenían que ser satirismo y no priapismo. Pero bueno, ahí lo dejamos. Bien, dejo de compartir y seguimos. Dime. Las ménades o bacantes son igual, se llaman igual, ¿eh? Las ménades o bacantes es lo mismo. Los personajes masculinos que acompañan a Baco son sátiros, sileno o los faunos, que son como los sátiros, pero con cuernos en la frente y con barba. Y las ménades o bacantes, da igual, es el término, uno es término más griego, otro es más romano. Y entonces son esas mujeres que acompañan a Dionisos en estas fiestas, que beben vino en exceso. Entonces, bueno, si uno se toma una copa de vino, es saludable. Nos lo dice hasta cualquier médico. Dos, ya podemos empezar a tener problemas. Pero con tres, ya podemos empezar a perder el norte. Efectivamente. Entonces, ¿qué hace el alcohol? ¿Qué hace el vino? Te desinhibe. Entonces, claro, si tú te tomas una copa, perfecto. Cardio saludable. Si te tomas dos, ya la cosa empieza a complicarse. Pero si te tomas tres, sobre todo las mujeres, que tenemos menos tolerancia al alcohol, pues si te tomas tres, claro, empiezas pues a cantar, a lo que hacen las ménades. Se ponen a cantar, a bailar, a danzar, se empiezan a quitar ropa y, en fin, echan la cabeza hacia atrás. Bueno, pues bueno, lo que son las ménades o bacantes. Sí. Ah, estuviste viendo... Ah, bueno, una compañera en clase, recuérdame tu nombre. Martina, una compañera en clase, me dice que vio en el Teatro Romano de Mérida una obra sobre Dionisos absolutamente espectacular. Hombre, yo he estado varias veces en Mérida y conozco el teatro, pero claro, como turista, como visitante, ¿no? He estado ahora explicando, he estado en Extremadura el mes pasado y he estado con un día explicando Mérida y tal, y bueno, el teatro es espectacular. Con lo cual, siempre tengo ganas de ir a una obra de teatro. Lo que pasa es que son en pleno verano, que a mí me pilla de vacaciones, y además debe hacer un calor en Mérida, de morirte. Que yo no sé cómo lo hacen en julio y en agosto. Lo tendrían que hacer a lo mejor mayo, junio, septiembre, octubre, me parece mucho más apropiado. ¿Y te has muerto de calor? No, viendo una obra de teatro, eso es espectacular. Tiene que ser espectacular, ¿verdad? Y el sonido también tiene que ser espectacular. A la 1 de la mañana un calor terrible en Mérida. Claro, yo, bueno, a mí me suele pillar en la playa, pero es que me da mucha pereza. Si eso lo hicieran un mes de septiembre, un mes de octubre, un mes de mayo, un mes de junio, pues yo creo a lo mejor si ampliaran la temporada y lo hicieran, pero es que julio y agosto me parecen unos meses tan malos para... Claro, me imagino que lo harán porque la gente tiene vacaciones en esa época y será cuando se puedan desplazar, pero a mí me da una pereza lo de julio y agosto en ir a Mérida. Bueno, cuando me jubile. Cuando me jubile y tendré tiempo, iré. Así que nada. Bueno, pues a ver, que nos hemos perdido. Sí, efectivamente, como el dios Min en Egipto. Bueno, el niño, hemos dicho que fue confiado para que le cuidasen las ninfas, se convierte en la constelación de las Híades, vale. Como os decía, el culto orgiástico, estábamos hablando, que se origina en la India, ese cortejo triunfal, con ese carro con panteras, adornado con hiedra, con sátiros, con silenos, con bacantes, con ménades, con Príapo, etcétera, y es cuando se ha hablado de Príapo. Porque el tema de Príapo sí que lo toco, pero en la parte de dioses menores y héroes. Y como no me da tiempo, pues nada, lo tenéis en los apuntes, pero no me da tiempo a verlo en clase. De vuelta a Grecia, fue a Tebas, donde reinaba Penteo, que fue el sucesor de Cadmo, e introdujo las bacanales. Pero el rey se opuso a estos ritos porque le parecían muy peligrosos. Se desmadraban las mujeres de Grecia y entonces el rey no quería estas bacanales. Bueno, las bacanales eran esas fiestas en honor de Dioniso, de Baco, en las que todo el pueblo y especialmente las mujeres eran presa de delirios místicos. Se recorría el campo, se bebía, se cantaba, se bailaba, se lanzaban gritos, rituales. Después el dios se fue a Argos, donde sus fiestas enloquecieron a las hijas del rey, porque claro, y a las mujeres del país, pues imaginaros, a las mujeres más pobres, que no las dejaban ir a ninguna parte. De repente entras a una fiesta donde te empiezan a ofrecer vino y vino, pues la gente se desinhibió demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos estas fiestas. Bueno, después el dios fue a la isla de Naxos. Y esto sí que le cambió un poco la vida. En la isla de Naxos contrató a unos piratas. Los piratas pusieron rumbo a Asia con la idea de venderle como esclavo, no sabían que era un dios. Y entonces, bueno, pues les parecía un joven fuerte tal, y decidieron que le vendían como un dios. Entonces Dioniso se dio cuenta de las intenciones malévolas de los piratas y transformó sus remos en serpientes. Y llenó el barco de hiedra e hizo que sonaran unas flautas invisibles. Al final los piratas, con tanta serpiente, se lanzaron al agua y se convirtieron en delfines. Ahí tenemos otra vez ya la parte poética de la mitología, ¿no? Entonces esto explica que los delfines sean amigos de los hombres, de los seres humanos, y que los ayuden en los naufragios, ya que según la mitología son esos piratas enloquecidos que intentaron esclavizar a Dioniso y que enloquecidos se lanzaron al mar. Bueno, a partir de este hecho, el poder de Dioniso fue reconocido por todo el mundo y entonces terminó su misión y se implantó su culto. Antes de todo esto, descendió al inframundo en busca de Semele, en busca de su madre, para devolverla a la vida. Dioniso le pidió a su tío Hades, al fin y al cabo Hades, el dios del inframundo, es su tío, que librase a su madre, y el dios del inframundo accedió a cambio de que Dioniso le diese a cambio algo que él estimara mucho. Entonces Dioniso le cedió a Hades la planta del mirto. El mirto es una planta, era su planta predilecta, y bueno, tenía los iniciados en los misterios dionisíacos se coronaban la frente con mirto. Entonces, como para él el mirto era algo muy estimado, pues cedió el mirto al dios Hades, al dios del inframundo. Dioniso, como hemos dicho, es el dios del vino, de las viñas, del delirio místico. Se le festejaba con procesiones tumultuosas en las que se evocaban con máscaras los genios de la tierra y de la fecundidad. Estos cortejos dieron origen a las representaciones teatrales de la comedia y de la tragedia. En la época romana, Los misterios de Dionisos, por su carácter orgiástico, se hicieron muy populares, como os podéis imaginar. Pero fijaros hasta qué punto eran escandalosos que el Senado romano prohibió la celebración de las bacanales en el año 186 a.C. Fijaros cómo eran los romanos y prohibieron la celebración de las bacanales. Pero bueno, se siguieron haciendo tradiciones dionisíacas. Bueno, el atributo de Dioniso es el tirso. El tirso es un bastón con vides enrolladas y que está rematado en la parte de arriba con una piña. Bueno, su iconografía evolucionó desde la de un hombre con afilada barba y una larga túnica en la cerámica del siglo VI a.C. hasta la de un joven desnudo e imberbe, enturbiado por la bebida en contraposición al prudente Apolo. Entonces, fijaros, a partir de ahora son como dos dioses contrapuestos. Apolo representa la prudencia, representa la racionalidad y Dionisos representa pues, la juerga y todo lo contrario. Los cultos orgiásticos establecen una estrecha relación entre el dios Dioniso y sus seguidores y el filósofo Nietzsche plasmó la oposición entre lo apolíneo, que era lo distante, y lo dionisíaco, que era lo cercano. Bueno, las ménades o bacantes son las mujeres posesas, son esas bacantes divinas que siguen a Dioniso y que se representan desnudas o con velos muy ligeros, que llevan coronas de hiedra y a veces tocan la doble flauta típica de Atenas, entregándose a danzas muy apasionadas. Las ménades, por lo tanto, personifican esos espíritus orgiásticos de la naturaleza. Bueno, ahora vamos a ver la escultura que os he puesto al principio, que es el Baco de Miguel Ángel. Bien. El Baco de Miguel Ángel lo hizo Miguel Ángel entre 1496 y 97. Como os he dicho, está en el Museo del Barguelo de Florencia, que es el Museo de Escultura de Florencia. Las colecciones del cardenal Giuliano de la Rovere, que fue el futuro Papa Julio II, y de Jacopo Galli, otro de los primeros clientes del artista, le van a brindar la posibilidad a Miguel Ángel de estudiar y examinar la escultura clásica. Miguel Ángel se va a inspirar, va a estudiar estas esculturas de la antigüedad, y se va a inspirar en ellas, pero no las va a copiar. Mirar Miguel Ángel, sabemos que se tiene que marchar de Florencia. Y entre 1496 y 1501 va a estar en Roma. Va a pasar 5 años en Roma. En esos 5 años van a ser muy fructíferos para Miguel Ángel porque va a hacer dos de sus grandes obras. Va a hacer este Baco, que vamos a estudiar ahora, y va a hacer la famosa Piedad, que está en el Vaticano. Entonces, esculpió dos obras maestras y a partir de aquí se catapultó a la fama y ya nunca le faltó el trabajo y ya, bueno, pues empezó a hacer cosas extraordinarias. Luego ya de aquí se fue a Florencia a hacer el David, etcétera, etcétera. Bueno, como os decía, Miguel Ángel nace en el año 75, en el 96 tiene 21 años, se marcha a Roma y ahí le encargan el Baco. Es una escultura de 2 metros, 3 centímetros, es decir, un poquito más de 2 metros, que la realiza entre el año 96 y 97 que está en el Barguelo de Florencia. La Piedad es la otra escultura que va a hacer en este momento, tiene 1,76 metros, pero tenemos que tener en cuenta que la Virgen está sentada, con lo cual es una escultura de grandes dimensiones. Y la realiza justo cuando acaba el Baco, entre el 98 y el 99, y se encuentra en la Basílica Vaticana, la Basílica de San Pedro. Miguel Ángel realizó el Baco entre los 21 y los 22 años, obteniendo el máximo reconocimiento como escultor. ¿Cómo representaba? Pues la figura de este, le representa junto a un joven, a un pequeño sátiro, comiéndose un racimo de uvas que el dios tiene en la mano, y ese sátiro sonríe con malicia, porque el dios no se está dando cuenta de que se está comiendo sus uvas. Y entonces el sátiro además sirve para sostener la escultura. La escultura vais a ver que es muy sinuosa, tiene una curva, una cadera muy marcada, como en las esculturas de Praxíteles, y necesita un punto de apoyo, igual que le pasaba a las esculturas de Praxíteles en el siglo IV a.C. en Grecia. Este recurso, que se utilizaba desde la antigüedad, ayuda a crear múltiples puntos de vista. Bueno, Miguel Ángel va a hacer una base rocosa que imprime una gran naturalidad al suelo, donde Baco se presenta coronado por vides y donde vais a ver a ese pequeño sátiro sonriente degustando un racimo de uvas. Mirad, esta es unas fotografías hechas por mi marido en Florencia. A ver, suele poner el año. No, bueno, pues hechas por mi marido en Florencia, pues estas son hace tiempo ya, ¿eh? Yo estas creo que serían en el 2013, una cosa así. En la planta baja del Museo del Barguelo está este Baco. Y entonces aquí os ponemos una escultura en la que le vemos por delante y otra por detrás. Bueno, mirar el cuerpo de Baco. Lo primero que tenemos que ver es que tiene la cadera un poquito saliente, un poquito marcada, pero el Baco predomina la verticalidad. Porque es una escultura renacentista. El Renacimiento es un arte de verticales y horizontales, en escultura, en pintura, en arquitectura y en todo. Y entonces en el Baco predomina esa verticalidad renacentista. Aquí le veis con la cadera un poquito marcada y fijaros, el estudio anatómico es perfecto, es un joven perfecto, con los abdominales, los pliegues inguinales, el estudio de los brazos, las piernas, esa cerámica griega que lleva en la mano, esas vides que le coronan el cabello y está sobre un pedestal de roca. Aquí, al otro lado, vista desde atrás, no está de espaldas totalmente, esto es una vista lateral para que podáis ver al pequeño sátiro. Mirad, aquí vemos ese brazo musculoso, esa espalda, ese cabello coronado con vides. Y fijaros a partir de aquí, bueno, esta soy yo, ya me conocéis, y a partir de aquí, fijaros, tenemos a este pequeño sátiro que está sonriendo así con malicia porque está cogiendo ese racimo de uvas que lleva Baco y se las está comiendo. Tiene las orejas puntiagudas, tiene patas de cabra, de macho cabrío, y mirar que tiene el miembro viril erecto, es decir, es un sátiro. Un sátiro que normalmente se lo representa a adultos, pero en este caso Miguel Ángel le ha representado como un niño un poco travieso que está comiéndose ese racimo de uvas. Entonces, fijaros qué maravilla esta escultura. Yo digo que es una de sus primeras grandes composiciones y bueno, pues se dio una fama tremenda. De aquí saltó a la Piedad y luego ya de la Piedad al David que tenemos en Florencia. Bueno, pues esta maravillosa escultura está en el Museo del Barguelo de Florencia. Los sátiros, como os acabo de decir, suelen representarse con torso de hombre y la parte inferior del cuerpo de macho cabrío, es decir, patas de cabra. Una larga cola semejante a la de los caballos y un miembro viril erecto. Con el paso del tiempo, los sátiros pierden esas patas de macho cabrío y se convierten en piernas humanas. Y de ellos queda solamente en la parte de atrás de la espalda una pequeña cola como la de un caballo, cortita, que también se termina perdiendo con el tiempo. Diferencias entre sátiros y faunos. Las características son las mismas, pero los faunos llevan cuernos en la frente. Y normalmente se los representa más mayores y con barba, pero sobre todo a primer golpe de vista, los cuernos en la frente. Esta es tal vez de las pocas representaciones que he visto yo en mi vida, tal vez la única, de un sátiro niño. Siempre se lo representa adultos, formando parte del cortejo de Dionisos, o persiguiendo a las ninfas, o persiguiendo a las ménades. Pero así un sátiro niño, como aquí, es, ya os digo, es un caso totalmente excepcional lo que tenemos aquí. Bueno, Baco representa la belleza y la delicadeza en un suave contrapuesto. ¿Qué es el contrapuesto? Mirad. El contrapuesto significa, y es muy suave, entonces el contrapuesto es que yo tengo el cuerpo en una dirección, pero giro la cabeza un poquito hacia un lado. Entonces, si os dais cuenta, el cuerpo de Baco está de frente a nosotros, pero la cabeza no la tenemos de frente, la tiene un poquito girada. Eso en arte se llama contrapuesto, ¿vale? Bueno, pues tiene un ligero contrapuesto. Miguel Ángel utiliza aquí además por primera vez la técnica del trépano, que es una técnica muy utilizada en Roma para crear efectos de volumen y claroscuro. Mirad, los romanos empiezan utilizando para el cabello y la barba el trépano. El trépano es que yo cojo la piedra, el mármol o la piedra, y con un buril orado y hago un agujerito. Entonces nos da la sensación como un caracolillo en la cabeza o en la barba. Se llama técnica de trépano porque es horadar. Hay una técnica de oído, precisamente se llama la trepanación, una operación del oído, ¿no? Y entonces esto empezaron a usarlo los romanos para dar volumen, dar sensación de volumen y generar esa sensación de claroscuro. Bueno, pues lo utilizan los romanos y luego Miguel Ángel lo va a usar aquí. El dios del vino aparece con una copa en la mano, que es un formato de cerámica clásica, y esto es normal porque en esta época se están haciendo muchos hallazgos arqueológicos durante el siglo XVI. Es la época en la que se descubre el lago Conte, se descubre el Apolo del Belvedere, se están moviendo muchas cosas en Roma, se están haciendo descubrimientos arqueológicos y por lo tanto se le pone a Baco una pieza de cerámica en la mano. El Baco de Miguel Ángel es el paradigma del hedonismo clásico. El hedonismo es una doctrina, es una filosofía que busca ante todo el placer y la supresión del dolor como objetivo de vida. Es una filosofía estupenda. Se busca el placer y sobre todo la supresión del dolor. Bueno, pues el Baco significaría ese hedonismo. Es una vida cómoda, una vida alegre, donde no se trabaja, donde estás de fiesta en fiesta, bebes vino, cantas, bailas. Pues bueno, pues sería ese paradigma del hedonismo. Miguel Ángel, como os decía, estudió la antigüedad y se inspiró en ella. Su Baco podría ser perfectamente una escultura helenística a la altura de obras tan famosas de la antigüedad como el Apolo del Belvedere. Mirad, el Apolo del Belvedere es una estatua de mármol sobre el dios Apolo que se conserva en los museos vaticanos. Está considerada una copia romana de un original griego que se perdió. Este Apolo del Belvedere se redescubrió durante el Renacimiento y se expuso en el cortile del Belvedere. La palabra cortile significa patio. Entonces, el cortile del Belvedere es el patio del Belvedere del Vaticano y ahí está desde 1511 y por eso se llama el Apolo del Belvedere, porque está ahí en esa zona. Belvedere literalmente significa bellas vistas, entonces es una zona con un patio con unas vistas espléndidas. Durante mucho tiempo el Apolo del Belvedere fue considerada la representación ideal física masculina y una de las más importantes de la antigüedad. Fue reproducido en grabados de gran circulación y constituyó uno de los principales símbolos de la civilización occidental. Lo voy a poner para que lo veáis. Mira, lo voy a compartir un momentito, sencillamente para que lo veáis. Mirad, este es el Apolo del Belvedere, que me imagino que lo conoceréis porque lo habréis visto en muchos libros. Entonces, este es el famoso Apolo del Belvedere que está en el Vaticano, es una escultura romana. Creemos que es una copia de una escultura griega. Y al dios Apolo, recordar que se le representa siempre con una especie de lacito en el pelo. Parece que le hacen un peinado con un lacito. Bueno, por eso lo reconocemos fácilmente y entonces, bueno, es una escultura espléndida, pero vamos, el Baco de Miguel Ángel no tiene nada que envidiarle, ¿eh? Entonces, bueno, pues está un poco inspirada y basada en esta escultura romana clásica que se ha encontrado en esta época. Dejo de compartir. Vale. Bueno, vamos a ver ahora a Baco y Ariadna, la relación de Baco con Ariadna. Mirad, el dios Baco se va a casar con Ariadna. Para eso nos tenemos que remontar al padre de Ariadna, que es Minos, hijo de Zeus y de Europa. ¿Os acordáis que en los primeros días de clase yo os hablaba de Zeus? Zeus se convierte en un toro blanco manso y rapta a la princesa Europa cuando le va a poner una corona de flores en la cabeza y se la lleva a Mediterráneo. Acordaros que veíamos en las pinturas de Tiziano y de Rubens como si hay un cupido al lado que va a hacer que fructifique el amor entre ellos. Entonces ellos, Zeus y Europa, van a ser hijos o van a ser padres de varios hijos. Entre estos hijos tenemos a Minos y Radamantis. ¿Os acordáis que los vimos el otro día cuando hablábamos del inframundo en la antigüedad? Minos, el rey de Creta, es uno de los dioses de, vamos, es uno de los personajes de, del inframundo en ese juicio, y su hermano Radamantis también. Bueno, pues el rey Minos de Creta se casa con Pasifae. Pasifae es hija del sol, de Helios. Y van a tener varias hijas. Entre las hijas que tienen destacan Ariadna y Fedra. Bueno, a nosotros nos interesa aquí Ariadna. Ariadna se va a enamorar de Teseo. Cuando Teseo llegó a Creta para combatir al Minotauro, en Creta sabéis que había un ser monstruoso que tenía cuerpo de hombre y cabeza de toro, que era el famoso Minotauro. Cuando Teseo llegó a Creta para combatir al Minotauro, la bellísima Ariadna se enamoró de él y por este motivo le ayudó a salir del laberinto. Y entonces el laberinto era la prisión en la que vivía el Minotauro. Os voy a contar el extraño nacimiento de este ser del Minotauro, porque hay un ser que tiene cuerpo de hombre y cabeza de toro. Mirad, todo viene de un castigo que le quieren enviar los dioses a Minos. Minos promete que va a sacrificar a Poseidón, un toro, un animal que salga del mar. Le pide a Poseidón que envíe un animal extraordinario que salga del mar y que se lo va a sacrificar. Entonces Poseidón manda un toro espectacular, el famoso toro de Creta, un toro espectacular, tan espectacular que a Minos se le ocurre la feliz idea de engañar a Poseidón. Entonces le guarda para su, como semental para su rebaño, y sacrifica un toro bueno, pero no tan bueno como ese. ¿Qué sucede? Pues que claro, que Poseidón no es tonto, se da cuenta que le ha sacrificado, le ha dicho que le dé un animal y que se lo va a sacrificar, y se da cuenta que se lo ha quedado para él y le va a sacrificar a otro, y entonces manda un castigo. Pero el castigo no es para Minos, es para su esposa, que esto tiene historia siempre. Los castigos nunca son para los hombres, siempre son para las mujeres, Y entonces el castigo es que a la pobre Pasifae, que es su esposa, la hacen concebir una pasión irrefrenable por ese toro, por el toro de Creta. Y entonces, claro, el toro a Pasifae no le hace caso, claro, porque al toro le gustan las vacas y Pasifae está enloquecida por estar con el toro. Y entonces habla con Dédalo, que es el gran inventor del mundo clásico, y entonces le dice que cómo puede ella satisfacer esa pasión que siente por el toro. Y entonces Dédalo le hace una vaca. Ella se mete dentro de la vaca y una vez que está dentro de la vaca consigue satisfacer esa pasión con el toro. Se queda embarazada y tiene un ser que tiene cuerpo de hombre y cabeza de toro, porque al fin y al cabo su padre es un toro. Y entonces ese es el famoso Minotauro. Claro, Minos, cuando ve que su esposa da a luz a ese ser, pues se queda petrificado. Y entonces, como no se podía matar a ningún recién nacido en Grecia, en este caso no quieren abandonarle en el campo porque es un ser especial y raro, pues deciden llamar a Dédalo otra vez y que construya un palacio, que es el laberinto, para que sea la prisión del Minotauro, un lugar que no tenga escapatoria, que no tenga salida, de donde el Minotauro no pueda salir. La leyenda del laberinto sigue vigente en Creta. Hay arqueólogos que siguen buscando el laberinto del Minotauro, o sea que para que veáis hasta qué punto era importante. No sabemos muy bien este laberinto, si estaba, no estaba, y si estaba dentro del palacio, debajo del palacio, cerca del palacio, pero bueno, que sepáis que yo he visto documentales con arqueólogos buscando el laberinto del Minotauro entre las ruinas de Creta. Es una historia cuanto menos curiosa. Bueno, pues Teseo, que era el hijo del rey de Atenas, mirad, Atenas tenía que pagar un tributo cada X tiempo a Creta, en el que tenían que mandar a 6 hombres y 6 doncellas atenienses para ser entregadas y devoradas por el Minotauro. Entonces Teseo, que es hijo del rey de Atenas, decide un año que él quiere ir, que él va, y entonces para acabar con esto. ¿Qué le sucede a Teseo? Pues que tiene una gran suerte. Cuando llega y se baja del barco, le ve la princesa Ariadna, que es hija de Minos y Pasífae, y se enamora de él. Entonces, como se enamora de él, le pregunta a Dédalo, que todos recurren a Dédalo, que cómo puede ayudar a ese joven del que se ha enamorado para que no le mate el Minotauro. Entonces, Dédalo le dice, le da un ovillo de hilo y le dice que le indique a Teseo que lo enganche al inicio del laberinto y que Teseo empiece a entrar en el laberinto y empiece a soltar hilo. Si llega a una calle que no tiene salida, que recoja y que otra vez vaya por otra y así hasta que consiga salir del laberinto. Efectivamente, y gracias a ese ovillo que le da Ariadna a Teseo, Teseo no se pierde en el laberinto, no se le come el Minotauro y consigue vencer y destruir al Minotauro. Pero Ariadna, que se ha enamorado de él, ella dice que le va a ayudar a salvar la vida y a salir del laberinto, pero solo si él también la quiere y se casa con ella y se la lleva de Creta, porque claro, ella en el fondo va a traicionar a su familia por amor. Va a traicionar a su madre, a su padre, el Minotauro es su medio hermano. Entonces va a traicionar a su familia por amor. Entonces, Teseo le dice que sí, que la quiere, que se la va a llevar, que se va a casar con ella, etc. Entonces, cuando vence al Minotauro, se marchan de Creta y le dice a Ariadna que van a hacer una parada en la isla de Naxos para descansar. Cuando hacen esa parada en Naxos, se baja Teseo, se baja Ariadna, se bajan todos los atenienses del barco y se tumban a descansar. Y esperan a que Ariadna se duerma. Y cuando Ariadna se queda dormida, se montan en las naves y Teseo abandona a la pobre Ariadna allí mientras está dormida. Por eso a Ariadna siempre se la representa dormida. Tenemos una maravillosa escultura en el Museo del Prado de Ariadna dormida, en la rotonda esta de las esculturas, cerca de la Puerta de Murillo, una escultura romana magistral. Y entonces, que representa a Ariadna dormida. Ariadna siempre se la representa dormida, porque siempre se representa ese momento en el que es abandonada por Teseo. Podéis imaginar la pobre Ariadna cuando se despierta y se da cuenta de que ha traicionado a su familia, de que Teseo la deja abandonada en una isla por ahí perdida. Bueno, pues se pone muy triste, pero tiene la suerte de que enseguida pasa el dios Dionisos por allí. Como Ariadna es bellísima, se enamora de ella, la convierte en su esposa y así, bueno, pues realmente se va a convertir en la esposa del dios Dionisos y va a tener un futuro muchísimo mejor que el que hubiera tenido con Teseo. Entonces, pasa Dionisos en su carro tirado por panteras, se queda fascinado por la belleza de Ariadna, se casa con ella y se la lleva con él al Olimpo. El regalo de bodas que le va a hacer Dioniso a la hermosa Ariadna es una diadema de oro realizada por Hefesto o Hefaistos, el dios herrero, el dios del fuego, que como hemos dicho, hace las joyas de las diosas y las armas de los dioses. Bueno, va a sonar la alarma en un segundo, así que voy a cortar aquí. Vamos a hacer 5 minutitos.